Sabéis que el presidente de Cantabria es don Ignacio Diego, que me acompaña esta mañana. Don Ignacio, me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo está usted?
El placer es mío. Bien, muy bien.
Bueno, este es un día, eso es lo que se viene llamando un día característico de la Galerna del Cantábrico.
Es un día de Galerna del Cantábrico, se puede decir así, sí. Es un día en el que el mar está bravo y atractivo a la vez, como decías. Es un día, sí, de alguna manera característico de nuestra tierra de Cantabria.
La EPA va a salir dentro de un rato. ¿Usted qué espera de esa EPA para Cantabria?
Pues, habiendo sido como hemos sido en el año 2014, a lo largo de todo el año, en el cómputo anual, los líderes a nivel nacional de creación de empleo en España, la mejor comunidad autónoma en cuanto a la creación de empleo en España, pues confío que la EPA corrobore estos datos y sea una buena EPA. Espero que la creación de empleo, el descenso del paro y acompañado además de la creación de puestos de trabajo, pues dé lugar a un incremento por encima del 5%.
¿Su máximo rival para las próximas elecciones autonómicas aquí quién es, en Cantabria?
Pues
usted es del PP, quiero decir, ¿quién sería el otro partido?
Si nos fijamos en la foto fija de las elecciones anteriores, Partido Regionalista y Partido Socialista.
La irrupción de los Podemos y de algún otro tipo de grupo en Cantabria, ¿altera un poco las previsiones o no?
Es probable que lo haga a nivel nacional, y Cantabria es España, y con ello pues en Cantabria influirá también probablemente.
Dígame que si ahora mismo el señor Bárcenas sale a la calle, ¿usted se queda más tranquilo o menos tranquilo por la ronda mediática que eso pueda suponer?
Ni más tranquilo ni menos tranquilo. Si tiene que salir a la calle es porque lo disponen así los jueces y en la calle estará.
Lo voy a preguntar a mis compañeros. Gistau, ¿en la calle Bárcenas es para dar tranquilidad o crees tú que al PP le da menos tranquilidad?
Hombre, le da menos. Para mí la gran pregunta es si Bárcenas dispone de información que no haya soltado ya y que pueda soltar sin autoinculparse aún más, porque hay que recordar que por más que la gente esté interpretando esta excarcelación como una exoneración, tiene un juicio pendiente. Pero en cualquier caso es negativo, porque más allá de que disponga de información nueva, el caso parecía sepultado, lo tenemos medio olvidado, y ahora si empieza a ir a televisiones, si empieza a hablar, pues va a recobrar vigencia, aunque la información no sea nueva, va a volver a circular por las conversaciones la información antigua. Es el regreso del personaje. Y en ese sentido sí es una molestia para el PP, entre otras cosas porque se avecinan ya ciclos electorales.
¿Y Nacho?
Bueno, yo creo que la estrategia de Bárcenas, nada más entrar en prisión, fue la de intentar echar un pulso al gobierno e intentar derrocarlo. Nos acordamos de los famosos SMS y no lo consiguió para salir de prisión. Entonces yo creo que Bárcenas ha aprendido la lección y sabe que echando un pulso de estas formas con el gobierno, con el partido que sustenta el gobierno, lo tiene todo perdido. Yo creo que va a estar bastante más comedido y va a estar bastante más callado que cuando estaba dentro de
la Pilar.
Yo creo que en el gobierno y en el PP daban por descontado que Bárcenas tenía que salir. Es decir, no es normal que una persona esté casi 2 años en prisión sin haber tenido un juicio.
Depende del delito, ¿eh?
Caso. Pero en el caso de Bárcenas, y si miras otros casos, que eso tienes que ver, el señor Puyol no tenía ni medidas cautelares.
No, estoy de acuerdo en el caso de
pero
Bárcenas.
Pero a lo que vamos, además, es que todo esto que se está diciendo, ¿no? Si el PP ha maniobrado o ha hecho, es decir, ahí ha habido unos jueces de la audiencia, ha habido hasta 6 veces en que se le ha denegado la libertad. Y yo creo que, bueno, el juicio de la Gürtel no va a estar antes de las elecciones. Y ahora el señor Bárcenas yo creo que va a estar en su casa y calladito, porque además el señor Bárcenas, yo no sé si tiene información o no, yo creo que no tiene información. Además, tiene que controlar, porque toda la información que el señor Bárcenas pueda aportar va contra el señor Bárcenas el primero, porque el señor Bárcenas, no olvidemos que es una persona que está ahí y que está en prisión, no por la financiación, como quieren hacer ver muchos, irregular del Partido Popular, que eso se está viendo, sino porque el señor Bárcenas es un señor que tiene una fortuna oculta en el extranjero, que ha sido incapaz de justificar cómo ha conseguido, y porque el señor Bárcenas está imputado dentro de la Gürtel, que es una trama de unos señores que, por lo que sabemos hasta ahora y dicen todos, utilizaban su relación con cargos del Partido Popular para enriquecerse y lucrarse a sí mismos. Nada que ver con el partido por ahora. Luego ya hay una causa abierta que tendrá que determinar si el Partido Popular se financió o no. Pero Bárcenas ahora está en la cárcel por lo que él ha hecho.
Bueno, dicho lo cual, don Ignacio, apartamos asunto Bárcenas. Asunto de sus... ustedes que en el Partido Popular, en fin, habrán tenido otras tensiones, pero ahora mismo no están viviendo esta especie de carnicería que hay en la izquierda. La izquierda ahora mismo está sometida entre ella a una serie de tensiones, incluso dentro de los propios partidos, que no augura nada bueno. ¿A usted qué impresión le da, por si ha tenido alguna experiencia parecida en el Partido Popular, lo que le ocurre ahora mismo al secretario general del Partido Socialista?
Pues mi impresión es que el Partido Socialista en España es un partido que es un partido muy bien acreditado a la hora de generar crisis. Y si no, los españoles todavía tienen muy presente lo que hicieron en el periodo 2007-2011, gobernando los socialistas en España y en muchas comunidades autónomas españolas, y generaron una gravísima crisis con unas consecuencias primero económicas y luego sociales que todavía no se nos han olvidado. Y ahora, como no tienen en otro sitio donde poner en aplicación esa experiencia adquirida, pues lo hacen internamente dentro de su partido y están haciéndolo pues con la misma eficacia que lo hicieron en España, pues lo están haciendo en el Partido Socialista y se está causando un grave perjuicio ante la imagen pública.
Cuando ustedes en Cantabria han gozado de la presidencia del Partido Regionalista apoyado por el Partido Socialista, que en teoría parecía que tendría que ser al revés, porque en fin, era más numeroso, la representación era más numerosa del Partido Socialista, pero fue de la otra manera. Cantabria experimentó progreso, Cantabria vivió una época dorada, Cantabria avanzó en alguno de los indicadores generales de calidad de vida.
Pues mire, si se hace un análisis rápido con dos parámetros o tres parámetros del periodo 2007-2011, de gobierno regionalista con socialistas o socialista con los regionalistas, que me da lo mismo, el resultado fue, en esos cuatro años, Cantabria perdió 27.000 puestos de trabajo. 27.000 cantabros se fueron al paro. 27.000 en Cantabria es doblar, o más allá que doblar el paro. Y eso produjo un periodo de 72 meses consecutivos con descenso del Producto Interior Bruto de la región. Y causaron un gravísimo daño a la estructura de la administración cántabra. Generaron un enorme caos, un enorme desorden, dieron lugar a déficit regionales consecutivos que en algunos de los casos superaba una cuarta parte del propio presupuesto regional, con un endeudamiento brutal y sobre todo eso, un caos absoluto en la administración. Entonces, pues el paso de un gobierno socialista populista como el que tuvimos aquí en Cantabria por la región, pues no fue para nada una experiencia positiva para los cántabros.
¿Usted como Montoro qué tal se lleva? Supongo que mal.
Tengo
como todos, ¿no?
Una relación personal muy afectuosa. Y la otra es por ratos. Hay algunos ratos que tengo que reconocer que ha hecho por nuestras... si no es por las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy a través del Ministerio de Hacienda, Cantabria hubiera sido una de las regiones, una de las seis, según se dijo en aquel momento, de las seis regiones intervenidas a primeros de 2012. Adoptó una serie de medidas como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Mecanismo de Pago a Proveedores que nos permitieron sobrellevar aquella imposible situación. Perdón, luego ha habido algunas otras situaciones en las que las medidas del señor Montoro pues nos han puesto en compromiso, pero todos esos casos han sido simplemente, yo creo que por una previsión de necesidades. Es decir, esos apretones que nos llevó a padecer el señor Montoro, hoy se está viendo que están siendo útiles para los españoles, porque hoy Cantabria está bien gobernada, la administración está funcionando bien. Bueno, quizá mi opinión no sea del todo objetiva, pero los datos lo acreditan, los datos lo avalan, y yo me apoyo en ellos para poder decir esto y aquí con este atrevimiento.
¿Usted va a ser el candidato a las elecciones del próximo mes de mayo?
Pues no hay ningún candidato todavía formalmente nominado en España, porque un partido como el mío tiene un procedimiento y yo tengo que ser respetuoso con él. Pero si digo que me avala el hecho de que haya sido el primer presidente cántabro que con 39 diputados en el Parlamento ha tenido mayoría absoluta, cosa que no había ocurrido hasta ahora en la historia democrática de Cantabria, pues creo sentirme suficientemente acreditado por este hecho, por este logro, como para que 4 años después pues vuelva a ser a gozar de la confianza del partido para ser el candidato a las elecciones.
Pues le deseamos lo mejor a usted, a Santander, a la comunidad completa.
¿Eh? Se lo agradezco mucho.
Y a la comarca de Líbana, que sabe usted que yo soy muy de Líbana.
Pues es que es una comarca con un especial encanto.
Eso es verdad, es verdad. Don Ignacio, muchísimas gracias, querido presidente. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, don Carlos.